Estamos estudiando Gemora Megila, estamos en la página Hof Beis Amud Beis 22b, básicamente en la mitad de la página. La línea empieza Gufa. Gufa es una palabra clave en el Talmud que significa volvamos sobre algo que ya estudiamos. En la página anterior se trajo una historia de Rav. Rav fue a visitar un lugar y en ese momento, en ese lugar, se trajo esa historia para resolver cuántas personas son llamadas a la lectura de la Torah en un día de ayuno. Pero quedaron algunos asuntos sin resolver. Por lo tanto, la Gemara va a retomar esa historia y vamos a completar las cuestiones para aprender. Gufa. Rav y Klole Bobel. Rav viajó a Bobel. Betainis Tzibur. En un día de ayuno público. Kam Korob Sifra se levantó, porque lo llamaron evidentemente, y leyó la Toira. Fue llamado a una aliá. Se llama una elevación, por así decir, a leer la Toira. Posach Borich Hosam Leborich. Abrió la lectura de la Toira recitando una bendición. Terminó la lectura de la Toira sin recitar la bendición. No Fulkulei Alma Alpayu. Todo el mundo cayó sobre sus rostros, literalmente estaban haciendo tajanun, súplicas. Rav lo inaf al Ampei. Pero Rav no dijo súplicas. Esta es la historia que se trajo la página pasada. ¿Cuál es la razón por la cual Rab no, traducción literal de comillas, cayó sobre su rostro? O sea, ¿por qué Rab no dijo tajanun súplicas? Responde la Gemara. Rab estaba en un lugar de la sinagoga, digamos, que tenía piso de piedra. Y aprendimos en una braisa. La Torá dice que no se puede poner una piedra tallada en sus tierras para prosternarse sobre ella. O sea, explica la braisa, sobre una piedra fuera del templo, en cualquier parte de la tierra de Israel, o para el caso, en cualquier parte fuera de la tierra de Israel incluso, uno no puede prosternarse sobre esa piedra, pero uno puede prosternarse sobre las piedras del templo, del Beis HaMikdash. Es decir, que de Ula, como dijo Ula, de Amar Ula, Loi, Asra Teira, El Loritzva, Shilavanim, Bilvad. Ula dice, la Teira lo único que prohíbe es prosternarse sobre un piso de piedra, específicamente hablando. Y por cuanto Rav estaba en un lugar con piso de piedra, no quiso prosternarse ahí, no quiso decir Tajanun, súplicas. Y Aji, si esto es así, pregunta la Gemore, May Irio Rav, Afilu Kulunami. Si esto es así, ¿por qué estamos hablando? May Irio también es una palabra, un juego de palabras clave en arameo, en el clásico texto del Talmud. ¿Por qué estamos hablando de esto? May Irio Rav, ¿por qué estamos hablando justamente de Rav? Rav no dijo Tajanun, Rav no dijo las súplicas. Afilu Kulunami, pero si estaban en un piso de piedra, el resto tampoco tenían que decir súplicas. De repente, uno dice, perdón, el grupo dice y uno no. ¿Cómo puede ser? Responde la Gemore, Kamei de Rav Avai. Rav tenía frente a él el piso de piedra, pero evidentemente el resto de la gente no. El lugar en donde estaba Rav en su sinagoga, o en esta sinagoga en Babel donde fue a visitar, tenía piso de tierra, anda a saber de qué era. Rav, porque era el rabino importante, etc., él estaba en un lugar donde había piso de piedra, entonces no se prosternó. Pregunta la Gemore, Belizle Gavet Zibura, Belimpola la Pei. ¿Y por qué no va junto con el resto de la congregación? Él también hace súplicas. Él se quedó en su lugar y no hizo súplicas porque tenía piso de piedra, pero salí de ahí y andó a hacer súplicas con los demás. Después de la que muere, loy boy le mitrach tzibura. Él no quería molestar a la congregación, porque si Rav se acercaba a la gente tenía que ponerse de pie, tenían que acomodarse de otra manera, está viniendo el gran rabino de todo el pueblo de Israel y qué sé yo. Entonces Rav no quería molestar a nadie, él se quedó en su lugar. Pero por cuanto en su lugar tenía piso de piedra, no se prosternó. Punto. Veiba y seimo. Y si querés, te doy otra respuesta. Rav, pishut yadayim raglaim lo yohava habit. Rav, cuando él se prosternaba, él extendía, pishut, extendía yadayim raglaim, sus manos y sus piernas. La gente en el Beis HaMikdash, en el templo, solían acostarse en el piso totalmente planos, como vamos a ver en un minutito. Solían acostarse en el piso en forma totalmente plana. Con la cabeza, digamos, la cara hacia el piso, manos y pies extendidos. Así solía hacer Rav, también las súplicas, interesante mencionar, quizás es algo obvio, pero Rav vivió muchos años después de la destrucción del segundo templo. Quiere decir que incluso fuera del templo él también se prosternaba de esta manera, que de hecho esta es la definición de prosternarse, extender manos y pies y el rostro directamente contra la tierra. Uke de Ula, y como dijo Ula, de Amar Ula, como dijo Ula, loyas la toira el apishio yadayim veraglayim bilvat. La toira solamente prohibió que uno extienda sus pies y sus manos fuera del Beis HaMikdash, ve'emen maskis, sobre una piedra, sobre un piso de piedra tallado. Pregunta la Gemara, ok. Entonces, Rav no quiso prosternarse literalmente. No quiso hacerlo porque él solía hacer esto, pero en un piso de piedra no. Pregunta la Gemara, Belimpola Alpei, Beloy Libet Pisho Yotamira Klein. ¿Y por qué en este caso? Entonces, evidentemente en este caso, todo el mundo tenía el piso de piedra. Y como Rav solía hacer Pisho Yotamira Klein, él solía extender sus manos y sus pies, entonces en este caso no lo hizo. Pero pregunta la Gemara, ¿por qué no directamente se arrodilló o algo por el estilo diferente que es lo que la gente estaba haciendo de la costumbre de él? Si su costumbre era siempre extender sus manos y sus pies, y en este caso no podía hacerlo porque había un piso de piedra, bueno, cambia tu costumbre y hazlo diferente. Pregunta la Gemara, lo imeshane me menage. Rav no quería cambiar su costumbre. Su costumbre era efectivamente extender sus manos y sus pies con la cara para hacia el piso. Y en este caso no podía hacerlo porque había un piso de piedra. Entonces, Rav no hizo nada. Si querés te doy otra respuesta. Una persona importante, Rav, era el rabino de todas las congregaciones, etc. Es diferente. ¿En qué aspecto una persona importante es diferente que de Rabbi Elazar? Como dijo Rabbi Elazar, de Amr Rabbi Elazar, que dijo Rabbi Elazar, ad ein adam hashub rashay lipol al panav, ela im ken anek Yeshua bin Nun. Como dijo Rabbi Elazar, una persona importante, en este caso Rab, el rabino de toda la congregación, etc., no puede caer sobre su rostro. No podía, porque era una persona importante. Aunque cambie de su costumbre, él no podía caer sobre su rostro frente a la congregación. ¿Por qué? Porque una persona importante no tiene permitido caer sobre su rostro, se acertaja en un súplicas, el aimken, excepto si es contestado, respondido por Dios, que Yoshua ben Nun, como fue respondido, Yoshua ben Nun, dixi, como está escrito, vayomer Hashem el Yoshua, kum lach, como está escrito, perdón, dijo Dios a Yoshua, levántate, etc. Entonces, en cuanto Yoshua cayó sobre su rostro, Dios le respondió, wow, que solamente se puede caer sobre su rostro una persona importante, si sos como Yeshua, que te van a responder. Entonces Rab no quiso caer sobre su rostro, él era una persona importante, pero Dios no le respondía como le respondía a Yeshua. Punto. Tano Rabbanan, enseñalo a nuestros sabios. Kida al apei. Kida, la palabra kida en hebreo, significa que uno cae sobre su rostro, ahora vamos a ver cómo en un minuto, sobre su rostro, frente a Dios, por así decir. Shenemar, como está escrito, batika bas sheva, Apaim Arza, cayó, por así decir, se arrodilló o algo por el estilo, Bas Sheva, la esposa del rey David, sobre su rostro en la tierra. En la práctica, vamos a ver que hay tres situaciones. Kida Kriya Ishtahavor. Kida significa que uno ponía sus dedos en el piso y se apoyaba el sobre sus dedos, pero no es que apoyaba el rostro en el piso, simplemente que caía, por así decir, se apoyaba sobre sus dedos en el piso, los dedos, los pulgares del pie y los pulgares de la mano en el piso, y miraba para abajo, por así decir. Crío, ¿qué significa esta palabra? Albirkaim, esto sobre las rodillas. Uno caía sobre sus rodillas, de Genuoimer. Y así está escrito también, Mikroya Albirkov. Una persona se arrodillaba sobre sus rodillas, valga la redundancia. Ishtahavoe, ¿qué significa prosternarse en español? Zepisho Yotaimeraglaim. Esto efectivamente significa extender las manos y los pies. Shenema, como está escrito, ¿acaso vendremos? Perdón, le dijeron sus hermanos a Yosef. Perdón, le dijo Jacob a Yosef. Yo, tu madre, tus hermanos, para prosternarse hacia ti en la tierra. Esto es prosternarse en la toira. Entonces vemos que hay tres formas de mostrar reverencia frente a Dios. Kida, Kriya, Ishtahavoe. Levi, un rabino, Ahveikido kamei de Rebbe, Levi mostró cómo se hace una kido. Frente a Rebbe, que había que apoyar los pulgares en el piso y sostenerse, había que tener mucha fuerza para hacer esto. Ve itla y quedó en la cadera, quedó lastimado, porque había que levantarse, no, nada fácil, era complicado. Quedó rengo, por así decir, con problemas en la cadera. Pregunta la Gemara de Behak Garmolei, ¿esto es lo que realmente hizo que Levi esté en esta situación? Beha Amar, ¿acaso no dijo Rabbi Elazar? No, ¿acaso no dijo Rabbi Elazar? Uno nunca debe hablar mal de arriba, por así decir. La traducción literal es yatiach, es echar tus palabras hacia arriba. ¡Ey, Dios! Esto y lo otro. Ten cuidado. Porque una persona, dijo Rabbi Elazar, una persona importante, dijo palabras duras hacia arriba y quedó. Quedó rengo, humano Levi, y esta historia le pasó a Levi. Entonces, ¿qué me venís a decir? Que Levi le mostró a Rebbe cómo se hace una kida. Y por eso quedó medio rengo. Si en realidad quedó rengo por otra razón. Responde, la Gemara es Havaha Garmalei. Ambas historias, ambas cuestiones, les causaron a Levi justamente estar rengo. Omar Rabijío Barabo, dijo Rabijío Barabin, perdón, dijo Rabijío Barabin, Hazino le Jule Abaye, pero Robe de Matzle Atzluye. Yo vi a Abaye y Robe, dijo Rabijío Barabin, que rezaban inclinados, sobre sus costados. Es decir, cuando decían Tajanun, ahí pasamos a la página Hof Gimel Amud Alef, 23a. Cuando decían Tajanun, las súplicas, no es que caían sobre el piso como hacía Rav, esa era la costumbre de Rav, tampoco hacían ninguna de estas tres cosas, o sea, Kida, Kriya, Ishtahavoe, no se arrodillaban, no, simplemente de costado, y esto es la práctica, la costumbre del pueblo de Israel. Cuando decimos Tajanun, las súplicas, ponemos un brazo de costado, sobre la cabeza, por así decir, y de costado estamos como caídos al piso, entre comillas, punto. La Gemara ahora continúa con la explicación de la Mishnah. Beyom Tev Hamisha, Beyom Akipurim Shishav Kula. Habíamos dicho que en Yom Tev se llama 5 personas a la lectura de la Torah, en Yom Kippur se llama 6 personas a la lectura de la Torah, y en Shabbos a 7. Mas Nisim Monei, ¿quién es el autor de la Mishnah? Pregunta la Gemara. Loi Rabbi Shmoel, Rabbi Akiva. No es ni de Rabbi Shmoel ni de Rabbi Akiva. Tania, porque aprendimos en una braisa. Hay que prestar atención con los números. Beyom Tev Hamisha, Beyom Akipurim Shisha, o Beshabes Shiva. Dice la Braisa, en día festivo, Pesach, Shavuos, etc., llamamos a 5 personas a la lectura de la Toira, en Yom Kippur a 6 personas, y en Shabbos a 7, igual que la Mishnah. Pero aquí viene el cambio. No se puede llamar a menos y no se puede llamar a más. Pero la Mishnah decía que sí se pueden llamar a más. Estas son las palabras de Rabbi Shmuel. Entonces, evidentemente, nuestra Mishnah, que dice que sí se puede agregar llamados, en Shabbos en particular, se pueden llamar más de 7. Hay diferentes lugares donde hay costumbre de sí llamar más, otros no tienen la costumbre de llamar más, pero sea como fuere, la Mishnah dice que se puede. Pero aquí Rabbi Shmuel en la Braisa está diciendo que no. Entonces, evidentemente, Rabbi Shmuel no es el autor de la Mishnah. Rabbi Akiva, Oimer, dice Rabbi Akiva, Beyom Tov Hamisha. En la festividad llamamos a 5 personas, Beyom Kippur Shiva. En Yom Kippur, diferente de la Mishnah, llamamos a 7, la Mishnah decía 6, Uve Shabbos Shisha. Y en Shabbos llamamos a 6, la Mishnah decía 7, o sea, la Mishnah no es Rabbi Akiva. No se puede llamar a menos que estos números, pero se puede llamar a más. Esto es lo que dijo Rabbi Akiva. Mone, entonces, ¿de quién es la Mishnah? ¿Quién es el autor de nuestra Mishnah? Y Rabbi Shmuel, si vamos a decir que la Mishnah, el autor es Rabbi Shmuel, Kasha Tosef. Tenemos un problema con los agregados. La Mishnah dice que se puede agregar llamados, o sea, llamar a más personas, pero aquí la Braisa dice que no. Y Rabbi Akiva, y si la Mishnah la escribió Rabbi Akiva, Kasha, Shisha, Beshiva, tenemos un problema. 6 y 7. La Mishnah decía que 6 es Yom Kippur, 7 es Shabbos. Rabbi Akiva en la Braisa dice 7 en Yom Kippur, 6 en Shabbos. Entonces el autor no es ni Rabbi Shmuel ni Rabbi Akiva. ¿Quién es el autor de la Mishnah? ¿Hay otra opinión? Omar Rove, dice Rove, Tana de Be Rabbi Shmuel. La Mishnah es un Tana de la casa de estudios de Rabbi Shmuel, sin lugar a dudas. de Tana, de Rabbi Shmuel, porque aprendimos en nombre de un Tana, de un maestro, en la casa de estudios de Rabbi Shmuel, de Yom Tev Hamisha, en Yom Tov se llaman a cinco personas, de Yom Kippurim Shisha, en Yom Kippur se llaman a seis personas, de Shabbos Shiva, y en Shabbos llamamos a siete personas, en Pujasin Mehena, Valmoisifin Aleim. Oh, no se puede llamar a menos que esto, pero se puede agregar, igual que la Mishnah. Divrei Rabbi Shmuel, esta es una palabra de Rabbi Shmuel, punto. Entonces el problema ahora que tenemos es, ok, ya resolvemos que nuestra Mishnah, resolvimos que nuestra Mishnah es Rabbi Shmuel, pero encontramos una braisa diciendo que Rabbi Shmuel dice que no se puede agregar, y en la Mishnah dice que sí se puede agregar, no entiendo. Kashat Rabbi Shmuel ad Rabbi Shmuel, tenemos un problema entre dos enseñanzas diferentes de Rabbi Shmuel. Una braisa dice que Rabbi Shmuel dice que no se puede agregar y otra braisa dice que sí se puede agregar. Ok, la Mishnah sigue la braisa que dice que sí se puede agregar en nombre de Rabbi Shmuel. ¿Y qué hacemos con la braisa que dice que no se puede agregar en nombre de Rabbi Shmuel? Responde la Gemara, trei tanoi al libro de Rabbi Shmuel. Son dos tanoim que están discutiendo cuál es la opinión de Rabbi Shmuel. Punto. Muy bien, ahora la Gemara trae otra idea, otra braisa. Man tano lahad tanyo. ¿Quién es el autor de la siguiente braisa? Be yom tev me ajan en la boi, u me mar en la tseis. En yom tev tardamos en ir a la sinagoga. O sea, vamos un poquitito más tarde a la sinagoga. Rashi explica porque la gente está preparando la comida festiva para más tarde. Hay mucha preparación. En yom tev se puede cocinar. Entonces la gente está preparando y preparando. Anda un poquito más tarde a la sinagoga. Empieza el rezo de la mañana más tarde. Pero, esto es al comienzo, y nos apuramos a salir, o sea, el rezo no lo hagas tan largo, por favor, porque para ir a comer la comida de Yom Tov que estuvimos preparando, Simchas Yom Tov, la alegría de Yom Tov es comer también. Esto es Yom Tov. Beyom Kippurim, en Yom Kippur, memarin lavoy, nos apuramos a venir, o sea, empezamos a rezar temprano porque igual en Yom Kippur no hay comida, es un día de ayuno, entonces no hay que preparar nada. Venimos temprano a la sinagoga, humeajan en las seis, y tardamos en salir porque el rezo es más largo. Vamos a ver que esto hace referencia, ¿por qué tardamos en salir? ¿Llamamos a seis o siete? ¿Llamamos a más gente a la lectura de la Torá o no? Vamos a ver. Uve Shabbos, y en Shabbos me marin la voy, nos apuramos a rezar porque igual no podés preparar la comida, tenés que preparar todo desde antes de Shabbos. En Shabbos no se puede cocinar. En Yom Kippur no necesitas cocinar porque igual no vas a comer. Y en Shabbos no se puede cocinar, ya tenés que tener la comida preparada. Umemar en las seis, y nos apuramos a salir. O sea, que hacemos el rezo o más rápido, o llamamos a menos personas en la toira. Entonces tenemos, en Yom Tev, llegamos tarde, nos vamos temprano. En Yom Kippur, llegamos temprano y nos vamos tarde. En Shabbos, llegamos temprano y nos vamos temprano. Leima Rabbi Akiva. Asumamos, digamos, sabemos que cuando decimos Leima, esto lo vamos a rechazar, pero asumamos que la braisa esta, el autor es Rabbi Akiva. ¿Por qué? De Islei Gabra Yeseiro. Porque Rabbi Akiva tiene un personaje más. ¿Qué significa un personaje más? En Yom Kippur, Rabbi Akiva llama a siete personas. Entonces, por eso en Yom Kippur, Memarin Lavoy, nos apuramos a venir porque igualmente no preparamos comida, Umeajan en los seis. Y tardamos en salir, porque hay una persona más. Y en Shabbos, Memarin Lavoy, y en Shabbos llegamos rápido, porque igual no preparamos comida, un Memarin Latzeis, y salimos rápido. ¿Por qué? Porque llamamos a una persona menos. Esto sigue, aparentemente, la opinión de Rabbi Akiva. Por eso, de vuelta, la que Moré plantea, Leima Rabbi Akiva, de Islei Gabra Yeseiro, le digamos que esta braisa es Rabbi Akiva, que tiene una persona más. Responde la que Moré, no. Filu Teima Rabbi Shmuel. Incluso si quiere decir que esta braisa, el autor es Rabbi Shmuel, pega igual, cierra igual, aunque Rabbi Shmuel tenga una persona más en Shabbos, ¿por qué en Shabbos Memarin Latzeis salen más rápido? Si lee una persona más la Toira, ¿por qué terminan más temprano que en Yom Kippur? Que lee una persona menos la Toira. Responde la Gemara, Nenapish Sidure de Yume. Porque es muy largo el orden del rezo del día. Yom Kippur es un rezo larguísimo. Entonces, por eso me bajan el latzeis. No porque, por eso se atrasan a salir. No porque haya más o menos lectura de la toira. Una persona más, una persona menos, no va a cambiar tanto el largo del rezo en la, respecto de la lectura de la Torá. Pero sí, el rezo es largo, más largo que Yom Kippur. Punto. Pregunta la Gemara. Ok, ok. Listo. Llamamos a 3 personas durante la semana. Llamamos a 5 personas en Yom Tev. Llamamos a 7 personas en Shabbos. ¿Por qué? ¿Por qué esos números? ¿Keneged mi? ¿Respecto de qué? Pligi bar Rabbi Itzchok bar Nachmani bechad de Imei. Sobre esto discutieron Rabbi Itzchok bar Nachmani y uno que estaban con él. Humano es Rabbi Shimon ben Pase. ¿Y quién es el que estaba con él? Es Rabbi Shimon ben Pase. Okay. Ve hombre lea y hay quienes dicen Rabbi Shimon ben Pase bechad de Imei. Hay quienes dicen que en realidad discutían Rabbi Shimon ben Pase y otro que estaba con él. Humano es Rabbi Itzchok bar Nachmani. ¿Quién era ese otro? Rabbi Itzchok bar Nachmani, o sea, depende de quién citas primero, quién era más importante. Hombre, y hay quienes dicen que esto era una discusión entre Rabbi Shmuel bar Nachmani y esto que en realidad, dicen que en realidad era una discusión entre Rabbi Shimon ben Pazi y Rabbi Shmuel bar Nachmani, no Rabbi Itzchok bar Nachmani. Y al final, ¿qué dicen? Had Amar, Keneged Birchas Koyanim. Uno dice que esto en realidad tiene que ver con la bendición de los Koyanim. Porque el primer versículo tiene son 3 versículos. El primer versículo tiene 3 palabras. Son 3 palabras. El segundo versículo tiene 5 palabras. El tercer versículo tiene 7 palabras. Entonces acá tenés. Esto es lo que dice una opinión. Y el otro dice que esto en realidad tiene que ver con 3 guardias del rey. 5 que estaban cerca de aquellos que veían el rostro del rey y 7 que efectivamente veían el rostro del rey porque estaban en la corte del rey. Rashi, todos se discuten en realidad de dónde se aprende esto. Rashi dice que se aprende de Ahasuerush, de la historia de Purim, que había un montón de gente que estaban en la corte de Ahasuerush, etc. Y luego trae versículos de Melachim, de Reyes, para enseñarnos cuántos eran los que estaban en la corte del rey. Entonces dice, no, esto no se aprende de un rey malvado, se aprende de otros lugares, otros versículos de Melachim, del libro de Reyes. Sea como fuere, estas son las dos opiniones sobre por qué llamamos a este tipo de números en las diferentes festividades. Tanei Rabbi Yosef, enseñó Rabbi Yosef, Gimel Hamisha Shiva, por qué llamamos a 3, a 5 y a 7, Shloisha Shemre Asaf, hay 3 que eran guardianes. Hamisha Meroy Epnea Melech. Y lo mismo que dijo la Braisa. 5 de los que veían el rostro del rey. Shiva Roy Epnea Melech. Y 7 veían el rostro del rey. Hombre, Omar Ley Abaye le dijo a Abaye, a su maestro, Rabbi Yosef, Ad Ha'idna, Maitaimaloy Parish Lamar. Hasta ahora, ¿por qué no nos explicaste esto? Le preguntó a Abaye. No sabíamos esto. Omar Ley contestó a Rabbi Yosef, Loy Havay Adanda de Tzerichizulei. Yo no sabía que necesitaban que les diga esto. Yo pensé que ya lo sabían. No lo sabían, entonces te lo dije. ¿Acaso alguna vez me preguntaron algo y yo no se los dije? Pero nunca me lo preguntaron, no sabía que no lo sabían. Punto. Omarle Yaakov Minoe, el Rabbi Yehuda, le dijo Yaakov Minoe. Interesante, Minoe significa un min, era un hereje. Entonces dice que en realidad hay que cambiar el texto acá. Es Mitzoy, es otro nombre. Porque si era un hereje, nadie lo citaría. Pero sea como fuera. Le dijo, Yaakov Minoy a Rabbi Yehuda. Hanei Shisha de Yom Kippur en Keneged Mi. Ok, hasta ahora nos preguntamos sobre los 6 de Yom Kippur. ¿Por qué llamamos 6 a Yom Kippur? ¿Me encontraste una razón de por qué 3, 5, 7 y el número 6? Omar Lei, Keneged Shisha She'amdu Mi'minu Shil Ezra, Vishisha Mismoyloi. Esto es por aquellos 6 que estaban parados a la derecha de Ezra y los 6 que estaban parados a la izquierda de Ezra. En el Beis Hamikdash, como está escrito, Shenemar, como está escrito, Vayamoy de Ezra a Soifer al Migdol Eitz, se levantó, se paró Ezra a Soifer, el escriba, en una tarima de madera. Migdol literalmente significa una torre, pero una tarima de madera. Asher Osu le Davar, que hicieron para esto, Vayamoy de Tzloy, y estaban parados frente a él. Ahí vamos a ver toda una lista de gente. Matisiao, Beshema, Beanía, Beuria, Behilkiao, Maasia, Alieminoi. Estos personajes están parados a la derecha. Umismoiloi, Pedayo, Mishoel, Melcayo, Behashum, Behashobadnos, Zeharia, Meshalem. Y esta era la lista de gente que estaba parada a la izquierda. Pregunta la Gemara, ¿Hani Shiva Habu? ¡Hey! Eran siete, dijiste que eran seis, pero en la última lista de la izquierda eran siete personajes. No, no. Hainu Zeharia, Hainu Meshalem. No, Zeharia es Meshalem, es la misma persona. Pero Maikaru Meshalem, ¿y por qué se lo llamaba Meshalem si en realidad se llamaba Zeharia? De Mishlam Be'Ubdei, porque era pleno en lo que hacía, en su servicio a Dios, una persona plena. Punto. Ya aprendimos los seis de Yom Kippur. Tan Rabbanan enseñan nuestros sabios. Hakol Oilin Minyan Shiva Afilu Kato. ¿Cuál todos cuentan en este número de siete? O sea, las personas que se pueden llamar a la Toira. ¿Quién cuenta para ser llamado a la Toira? Todos cuentan, incluso un niño. De Afilu Isha, incluso una mujer. Aval Amru Jajomim, pero dijeron nuestros sabios. Isha Loitikra Batoira, que una mujer no lea la Toira. Mi Pnei Kvayt Zibur. Por honor a la congregación. Antiguamente, en la época de nuestros sabios, era la persona que subía, la que leía, propiamente dicho, y no es apropiado que una mujer lea en público frente a hombres. Hoy en día, en la práctica, nadie lee la Toira, sino que hay uno que lee para todos. Pero aún así, la Gzeira, el decreto, por así decir, quedó, no es Kovod HaTzibur, no es honorable para la congregación que una mujer esté ahí leyendo la Toira. Y Bayalehu Maftir Mau, le preguntaron a nuestros sabios, ¿qué hacemos con el Maftir? Maftir es el que es llamado para la lectura de los profetas. ¿Cuál es la ley sobre Maftir? Mau Sheyal Le Minyan Shiva. ¿Cuenta o no cuenta en el número de siete el Maftir? Rav Huna Barabi Irmio Barabo. Tenemos una discusión entre Rav Huna y Rabbi Irmio Barabo. Hadamar Oile, Hadamar Aino Yoile. Uno dice cuenta y el otro dice no cuenta. Antes de seguir adelante, interesante mencionar, Toisus dice que, Rabbi Nutam dice que cuenta. Cuenta. ¿Cuál es la prueba? Porque en el día de ayuno llamamos a tres personas y el tercero es Maftir. El tercero lee el Aftara, lee la lectura de profetas posterior en los días de ayuno. Quiere decir que evidentemente el Maftir contó como uno de los tres. Sin embargo, la costumbre es que el Maftir no cuenta. ¿Por qué? Porque en Shabbos llamamos a siete personas, hay sinagogas donde llaman a más de siete también, y luego llamamos al Maftir. En total, por ejemplo, donde no se llaman más que siete, se llaman a ocho, porque tienen siete que leen la Taira, y el octavo es el Maftir. Es el Minag, esa es la costumbre, pero técnicamente hablando, el Maftir cuenta como uno de los siete también. Dicho esto, vamos a la discusión en la Gemara. Rabuna y Rabir Meyo Barabo están discutiendo si el Maftir cuenta o no cuenta. La cuestión es que cuenta. Pero vamos a la discusión. Mande Amar Oile, de acuerdo a la opinión que dice que cuenta. De Hakori, porque está leyendo la Toira. Evidentemente, lo llamamos para la lectura de la Toira. ¿Por qué no va a contar para la lectura de la Toira? Mande Amar Eino y Oile, de acuerdo a la opinión que dice que no cuenta el Maftir como uno de los siete. Que de Ula. Es como dijo Ula. De Amar Ula, porque dijo Ula. Mi pneima. Amaftir ben David Sari Sheikro Batoira Tchila. ¿Cuál es la razón por la cual el que va a leer la Aftara, la lectura de profetas, tiene que leer la Toira primero? O sea, primero le hacemos leer una sección en la Toira y luego lee la sección en profetas. Porque hay que rendirle honor a la Toira. Rashi explica que la gente no piense que es lo mismo profetas que la Toira propiamente dicha. Entonces, si el tipo directamente lee sobre los profetas, vamos a decir, ah, mira, leer Toira, leer profetas, es todo lo mismo. No. Primero tiene que leer Toira y después va a leer los profetas. Y por cuánto, la única razón por la cual este tipo, el Maftir, o sea, el que va a leer los profetas, lo hacemos leer la Toira solamente por honor a la Toira, entonces evidentemente no cuenta como uno de los siete. No cuenta como uno de los siete. Entonces tenemos estas dos opiniones. ¿Cuenta o no cuenta? Meisibe y Larishibe preguntaron lo siguiente. A Maftir Ben-Novi, tenemos una braisa. Maftir Ben-Novi, loy ivchois me esrim be'echot psukim, keneget shiva shekor bateira. Prestad atención. La braisa dice, el que va a leer Maftir Ben-Novi, el que termina la lectura con una lectura de profetas, loy ivchois no puede leer menos de 21 versículos de profetas, psukim, versículos, keneget shiva shekor bateira. Que esos 21 versículos son por los tres versículos que cada uno de los siete que leyó, 7 por 3, 21, tres versículos de cada uno de los siete que leyó en la Toira. Veimiso, y si me vas a decir que el Maftir no cuenta como uno de los siete, sino que el mástil sería un octavo. Dijimos que había siete que leyeron en la Toira. Y el mástil lee 21 versículos por los siete que leyeron en la Toira. Perdón, y anteriormente dijimos que el mástil leyó en la Toira también, por Kobay de Toira, por honor a la Toira. Entonces, ¿cuánto leyeron en la Toira? Siete. ¿El mástil leyó? Sí, el mástil también. ¿Cuántos versículos lee el mástil de versículos de profetas? 21 por los siete que leyeron. ¿Cuántos leyeron? Siete. Entonces, ¿cuenta el mástil? Sí, claro que cuenta. Si me vas a decir que no cuenta, leyeron ocho en la Toira entonces. ¿Es inverba? Bim isa, si me vas a decir que el mástil no cuenta, es inverba avión. Tendría que leer 24. ¿Por qué? Porque 3 por 8, 24. Tres versículos leyó cada uno. Ocho tipos leyeron, incluyendo el mástil, que no contaba con uno de los siete, sino que es el octavo. 24 versículos. Pero leemos en realidad 21 versículos. Entonces el mástil cuenta. Responde la Gemore. Kivan de Mishum Kwa de Toira Hu. Por cuanto es la única razón por la cual el mástil lee Toira. Es para rendirle honor a la Toira y que la gente no piense que los profetas tienen el mismo honor que la Toira. Pasamos ahora a Job Gimel Amud Beis 23b. Que negdoi nami loy boy. Entonces no es necesario que el máftir lea versículos de profetas por los versículos, por los mínimos tres versículos que hubiese leído, que leyó de la Toira. De la práctica de esa braisa no tenemos ninguna prueba ni que sí cuenta ni que no cuenta. La razón por la cual el máftir lee 21 versículos es por los 7 que fueron llamados a la Toira. ¡Ay! Entonces aparentemente este cuenta como uno de los 7. No. Los versículos que él leyó en la Toira no necesita leer versículos de profeta en paralelo por en correspondencia a los tres versículos o más que él leyó de la Toira. Porque la única razón por la cual leyó la Toira es para mostrar que la Toira es más importante que los profetas. De esa braisa no tenemos prueba. Este es el punto. No hay por qué fijar tres versículos adicionales de profetas en correspondencia por los versículos que él leyó de la Toira. Punto. Más que Blar Robe presenta otra contradicción, otro asunto, otra pregunta. Arei Veréi, he aquí, Oloiseichem Safu, de Lehavian Esrim Bechad, de Karinan, ¿qué me decís que el Maftir, el que lee profetas, lee 21 versículos, hay una aftara, sus ofrendas de holocausto se acabaron? Toda esa aftara tiene en realidad menos de 21 versículos. ¿Y por qué decir que hay que leer 21 versículos? Sha'ani Asam de Sale Quiñón. Ahí es diferente, porque el asunto se termina con menos de 21 versículos. Leímos todo el asunto completo. Bueno, eran menos de 21 versículos. No vamos a agregar versículos que no tienen nada que ver con otra cosa. Veja de Sale Quiñón a Loi. Momentito. ¿Y donde no se termina el asunto, no leemos menos de 21 versículos? Veamos Rav Shmuel Bar Abba. ¿Acaso no dijo Rav Shmuel Bar Abba? O Mina in Zimnin Zagin. Muchas veces yo estuve frente a Rabbi Yoichanan. Vejiaba Karina Nazara Psukei. Omarlan Afsiku. Y cuando leíamos 10 versículos de Aftara, 10, no 21, nos decía: listo, interrumpan, no lean más. Robe quería decir, o la respuesta de la Gemore quería decir sobre la pregunta de Robe, que cuando un asunto termina con menos de 21 versículos está bien, pero si no, hay que leer 21 versículos. Y encontramos un caso, o varios, Zimnin, varias veces estuvimos frente a Rabbi Yohanan, y leímos 10 versículos y se terminó. Responde la Gemara, Makom Sheyesh Turgeman Sha'ani. Donde traducían, el lugar donde hay un traductor, es diferente. Cuando traducían la lectura, es diferente. De Tane Rabta Khalifa Bar Shmuel, porque el señor Aftajalí Bar Shmuel lo hizo él va con Shein Turgman. ¿Cuándo dijeron nuestros sabios que hay que leer 21 versículos donde no hay un traductor? Pero cuando hay un traductor podés interrumpir con menos versículos también, porque se hace muy largo. Se hace muy largo. Entonces Rabbi Yoichanan muchas veces después de 10 versículos dijo: bueno, basta muchachos, ya leímos suficiente. Quiere decir que la Gemara no termina concluyendo si cuentan o no cuentan el Maftir como uno de los siete. Por eso, en la página anterior, Toises explica el nombre de Rabbeinu Tam. Bueno, la halaja es que cuenta. La halaja es que cuenta. Como que él trajo la decisión halájica frente a una Gemore que no está claro cómo termina. La Gemore planteó las dos opiniones, hizo una pregunta y después siguió con otra cosa. Muy bien, estamos en página Hof Gimel Amud Beis, 23b. Dios mediante, continuamos la clase que viene con la próxima Mishnah.